till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before the...
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. José Ramón Becerra, José Ra, Aitor Cobanera, Lander Inchasti, y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-7788 para que dejen aquí sus comentarios. Bueno, muchísimos comentarios tengo ya, o sea, de esta mañana, de todo lo que llevamos contado y dicho. Bueno, pues hay algunas noticias, yo creo que son interesantes a la hora de abordar, ¿eh? Bueno, noticias que tienen que ver, ya que estábamos esta mañana estábamos hablando de la UPV, que van a cortar la calefacción por aquello de los precios, pero claro, hay un dato que yo no sé si la gente, porque es que ayer también yo estuve viendo programas de televisión donde a la gente le aconsejan cómo ahorrar, y dice, bueno, la forma de ahorrar es no poner, o sea, está claro, ¿qué vas a hacer si no? Digo yo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero claro, hay datos que luego son objetivos, y es que los precios fluctúan. Dices, porque el gas, por ejemplo, uno se plantea y el gas en seis semanas ha caído un 90%. El precio, quiero decir. No sé lo que puede pasar más adelante. Pero bueno, que esto también es que fluctúa mucho y creo que hay una especulación aquí de agárrate y no te menees. ¿Es así, José Ra?
Sí, hay especulación y la seguirá habiendo ya no solamente este invierno o mientras dure la guerra de Ucrania. O sea, la especulación con los combustibles fósiles cada vez es mayor, porque en la medida en que cada vez vayan a escasear más o haya más demanda, porque la demanda a nivel mundial sigue creciendo de combustibles fósiles, pues evidentemente el petróleo, el crudo, el gas van a seguir sujetos a objeto de especulación y de enriquecimiento en los mercados de productos. Claro, eso tiene una segunda derivada, que es que cada vez que esa especulación incide en un alza de los precios, pues evidentemente son no miles sino millones de personas las que sufren esas consecuencias, ¿no? De ahí que lo más sensato sea, más que estar pendientes de si baja o si sube, pues intentar ahorrar lo más posible para que nuestra dependencia sea cada vez menor.
Pasa que vete a contar lo del ahorro. Digo, que vete a contar lo del ahorro, porque aquí nunca nos planteamos eso, ¿eh?
A ver, Collo, yo no sé lo que pensarán mis compañeros.
Las familias sí, las familias por obligación, no es que ahorren, las familias es que... Es que no pueden pagar y siempre han ahorrado.
Las familias siempre han ahorrado.
Si a ti el precio de la luz se te dispara, pues lo ponen menos.
Cuando yo era niño, en mi casa se ahorraba energía toda la posible, porque entonces quizás no había un problema de escasez o de rupturas del suministro como puede amenazarse ahora. Pero, como dices tú, pues las familias tenían unos recursos limitados y siempre se ha ahorrado energía en las casas, siempre se han apagado las luces, siempre se ha gastado el agua caliente pues con mesura, y bueno, pues yo creo que toca volver a aquellas costumbres que teníamos, que no hacían que tuviéramos una peor calidad de vida, sino que bueno, pues simplemente pues nos ajustábamos a lo que teníamos,
¿sí? Sí, yo creo que cada vez más en el ámbito empresarial también, ¿eh? Los temas de eficiencia energética, utilización de renovables, fotovoltaica, etcétera, seguramente más por el peso que tienen la energía tradicional en la cuenta de resultados, pero yo creo que ahí se va avanzando también mucho. Y con el tema de la fluctuación, hoy me ha parecido que el kilovatio hoy baja el 30% también, o sea que es una vorágine de subidas, de bajadas, que yo desde luego soy incapaz de saber cuál es el origen, cómo se conforma, por qué antes no había estas especulaciones o estas bajadas, subidas de precios, y era de repente...
No te quiero ni contar nada con la nueva factura de la luz.
Bueno, sí, porque hay...
Que han hecho una nueva factura de la luz, que van a tener que mandarla ya con un gusanito, o sea, encuadernada, digo, por lo gorda. Para saber exactamente. No, dice que van a aclarar las cosas. Y resulta que me van a poner a mí lo que consumen los vecinos. O sea, la comunidad alrededor, tener el consumo medio para que yo me sitúe. ¿Dónde coño me tendré que situar yo?
Sí, pero eso tiene que ser si hay contadores, poniendo en marcha los contadores individuales, etcétera, tal, ¿no?
Es un lío.
No sé.
Pues no sé muy bien qué más decir. Yo estoy de acuerdo con lo que decía José Ra, que antes había una cultura del ahorro que estaba como muy arraigada. En mi casa había una frase que era, ¿qué pasa? ¿Que tienes acciones en Iberduero? Cuando, ¿no? Claro. Que era para apagar las luces. Entonces, pues no sé muy bien por qué hemos perdido esa cultura y ahora nos echamos las manos a la cabeza en el momento en que la especulación está eso, en una situación de extremos, ¿no? De extremos máximos, y todo el mundo empieza a preocuparse. Bueno, justo antes de entrar en antena decíamos, bueno, habrá que ir acostumbrándose a estos calores en octubre. No es por hacer el chiste fácil, pero esto contribuye a que no encendamos la calefacción. Entonces, bueno, pues...
Claro, lo que pasa es que en ciertas zonas funcionará más el aire acondicionado. Sí, al final sí. Es una cosa u otra, que las dos consumen energía al final.
Sí, pero claro, o sea, tú antes decías, Aitor, ¿a qué se debe la especulación? Pues normalmente la especulación se debe a dos cuestiones. Una, las condiciones climáticas que tengas, porque si pones el aire acondicionado utilizas electricidad, pero no utilizas gas. Y dos, y la fundamental es lo que esté consumiendo economías como la China. En la medida en que la economía china empieza a amenazar con entrar en recesión, es el sumidero energético ahora mismo mundial, y todo lo que sobraba en el mundo lo consumía la economía china, ¿no? Si la economía china se va parando, si la economía europea se va parando, pues evidentemente la presión sobre los combustibles fósiles desciende y obliga a que los cárteles, por ejemplo, como el del crudo, recorten su producción para intentar mantener los precios. O sea, bueno, son cuestiones geoestratégicas globales, pero que, como decía antes, al final nos inciden en el día a día. O sea, nos da la sensación de que vivimos en un mundo aislado, ¿no? Y que solo vemos en nuestra factura, por lo que decía Coldo, al final nuestro horizonte es la factura, ¿no? Pero detrás de esa factura hay un montón de condicionantes que nos están modificando la vida cotidianamente.
Bueno, ya a ver cómo lo arreglan lo de las calderas comunitarias, que hay mucha gente con caldera comunitaria, que no, porque si empiezan ya con calderas individuales, a ver cómo se hace toda esa obra.
A ver, yo sobre eso tengo que decir una cosa. Hace 20 años que es obligatorio tener contadores individuales en edificios con calderas comunitarias. ¿Qué sucede?
Pues
en 20 años...
Pues alguien se lo ha olvidado.
En 20 años no se ha hecho porque hay muchas comunidades que no tienen la posibilidad técnica o que es muy cara. Pero la realidad es que nadie ahorra si no sabe lo que consume. O sea, nosotros ahorramos en la factura de la luz porque sabemos lo que consumimos mes a mes. Pero cuando tú tienes una caldera comunitaria donde no sabes si el que está gastando de más eres tú o es el vecino del tercero D, pues al final, pues todo el mundo con las ventanas abiertas, o sea, las muchas comunidades que no tienen contadores individuales, pues los pisos de abajo tienen mucho calor y los pisos de arriba tienen mucho frío. Entonces los de abajo abren las ventanas. O sea, quiero decir que esto era una obligación que ya nos estaba imponiendo la Unión Europea hace 20 años, que está en la normativa y que no se ha cumplido hasta ahora. Entonces, ahora que efectivamente toca ahorrar sí o sí, porque si no ahorramos, entonces ya los problemas son mayores, pues entonces ahora nos acordamos de lo que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo y no se hizo. Simplemente por matizar.
Sí, es que no se ha hecho. O sea, 20 años, pues vale, pues no se ha hecho. Porque sí es cierto que lo de las calderas, lo de la calefacción central, se ha dado el caso de que primeros pisos, la ventana abierta porque estás asfixiado, claro, y el último piso tiene frío. Vale, pues bien. Pero ahí ya me contarás tú a mí la adaptación, cómo se va a hacer.
A ver,
no va a ser fácil.
No, es cierto, Coldo, pero ya, y con esto termino, por no monopolizar. En la normativa que va a aprobar el gobierno se establecen exenciones para quienes técnicamente no puedan hacerlo. Esto también hay que decirlo, que no todas las comunidades pueden, porque hay edificios pues que son de los años 60 o 70 que no tienen posibilidad de individualizar los consumos. Entonces, ya ayer la ministra Rivera sí dijo que había exenciones para quienes técnicamente demostrasen que no podían hacerlo.
Bueno, dice un oyente, pues habrá que ahorrar, pero vienes a las 2 de la madrugada desde Donosti por autopista y parece que son las 12 del mediodía. ¿Hacen falta tantas tarolas encendidas cuando vas solo? ¿Qué quieres que te diga? Yo, es que a mí me gusta conducir con luz. También es verdad que voy poco por la noche con el coche, pero bueno, a mí me gusta.
Hubo un experimento, bueno, no fue un experimento, en la crisis...
Bueno, me gusta, no, voy más seguro.
Sí, sí, pero sí. Fíjate, en la crisis de 2008... cuando el gobierno del Estado estaba muy apretado, se apagaron todas las farolas que había entre Muskis y creo que fue Laredo. en todo ese tramo de la autovía. Y se demostró que el índice de accidentabilidad cayó en picado, porque como la gente no se sentía segura, no corría. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Con dos,
no, no, bien, bien. Yo como voy un poco de madrugada y de noche, voy un poco, no puedo... No, pero lo que pasa es que no me gusta, de verdad, cuando se ve.
Hombre,
cuando oscurece, cuando se, hay algunas comunidades de algunos lugares, tú vas a Cantabria, por ejemplo, y no tenéis el nivel de luz que tenemos aquí, ni mucho menos.
Ni Alemania.
Bueno, sí, y Alemania muy poco.
Lo que tienes que, quizá en coche porque te sientes seguro dentro del coche, dentro de algo inseguro, pero imagínate que se traslada a las ciudades.
No.
Estás a las 3 de la madrugada y por ahorrar todo a oscuras.
No, claro, pues... yo estaba hablando de
carretera,
de la circulación en carreteras,
sí.
Porque coincido con el oyente en que el nivel de iluminación de las carreteras que tenemos aquí no se ve en otros sitios, y a lo mejor eso también tiene otras derivadas, como el tema de la seguridad que mencionaba.
No, pero yo estaba pensando precisamente en las ciudades. Está claro que hay que garantizar visibilidad y seguridad, pero creo que también es una oportunidad para hacer una reflexión sobre el consumo de la luz en las ciudades y si realmente hace falta tanta iluminación a todas las horas y sin entrar en la demagogia fácil de las luces de Navidad. Pero vamos, en la iluminación urbana yo creo que se puede hacer una reflexión interesante, sí. Más allá de cambiar las lámparas por LEDs. Me parece que en Bilbao el centro está también bastante sobreiluminado para lo que hace falta y para sentirse seguro. Obviando que hay puntos negros en los que hace falta incluso más de la luz que hay actualmente, ¿no? Pero me parece que esto nos puede dar también oportunidad a pensar sobre ello.
Te vais a hundir. ¿Por qué? Dice un oyente, ¿por qué no implantar? Los únicos que despilfarran en el gasto energético son los entes públicos. Y como ejemplo, pongo las luces de Navidad. Dice, la ciudadanía, por cuenta que le tiene, ya procura ahorrar. Otros dicen, no es cierto lo que se dice. Esta última reunión de la comunidad se planteó esto y estamos exentos. Tenemos gasoil en la comunidad. Claro, son de gasoil, no son de gas. Con las nuevas medidas, Las nuevas medidas.
Bueno, es que las casuísticas energéticas son tan amplias, ¿no?
En mi comunidad hay calefacción central de gas y pusimos hace tiempo contador individual. Lo que no entiendo es por qué me cobran por estimación del año anterior. Es decir, este año estoy pagando mensualmente por lo mismo que gasté el año pasado. Si este año por ahorrar pongo menos que la calefacción, me siguen cobrando lo mismo. Yo pensaba que cobrar por estimación estaba prohibido. Bueno, pues nada.
No, si te regularizan al final de año. Eso también sucede en mi comunidad.
Bueno, San Ignacio Bolueta, 12 de la noche. Gracias a los semáforos tardo el doble y contamino el doble. Bueno, en un pueblo de veraneo que queda vacío en invierno, las luces urbanas se encienden por presencia. Dice un oyente. Bueno, dice, los coches no tienen luces y las iglesias, pregunta otro, pues también, ¿verdad? En Alemania hay tramos de autopista sin límite de velocidad. Ah, y es una república y algún premio Nobel de física. Dice, los partidos de fútbol deberían ser en horarios que permitan el juego con luz natural. También. No, claro, es que fíjate,
ejemplo,
todo lo que nos da aquí para los comentarios, ¿eh? Bueno,
claro, pero es que todas esas reflexiones son válidas y ya hemos tardado en plantearnoslas. Quiero decir que no es una cuestión nueva. ¿Qué sentido tiene que se juegue un partido de fútbol a las 9 de la noche y con el estadio iluminado, pues eso, como si fuera una nave espacial, ¿no? Si se puede jugar a las 5 de la tarde.
Pues por la audiencia en otras zonas del mundo.
Claro.
Era un tema de,
si
de
fuera por la audiencia en otras zonas del mundo, se jugaría a las 3 de la tarde, ¿eh?
Bueno,
porque,
sí,
porque
sí.
Porque los últimos partidos importantes se han jugado a esa hora para que los vean los chinos.
Bueno, o sea, ya hay partidos el fin de semana al mediodía, a las 2 de la tarde y a la 1.
Pero es cierto que en los años 70 o en los años 80, ¿cuándo era el fútbol? A las 5 de la tarde.
Siempre.
Todos los partidos.
Todos los partidos a las 5 de la tarde. Lo hemos cambiado por un sentido económico o de beneficio económico, pero no por un sentido de beneficio global de ahorro energético.
Bueno, pues yo no sé si sabéis, pero aquí hacen preguntas. ¿La caldera de gasoil también está subvencionada? Es que no tengo ni idea. Ahora mismo no lo sé.
Yo creo que solo han subvencionado el gas.
Solo gas, me da la sensación. Que nuestros políticos se den una vuelta por Alemania, por ejemplo, por Bremen, y van a ver el alumbrado público de allí, mucho más austero que el nuestro. Otros dicen, se nota que los tertulianos sois hombres. A las mujeres nos parece poca luz que hay por la noche en la ciudad, por ejemplo.
Yo creo que Lander ya ha mencionado claramente que hay sitios que son puntos negros, que no solamente hay que iluminarlos menos, sino más. O sea, eso es evidente.
Dice, hombre, claro que es más seguro, pero iba solo entonces de Miravalles-Ceverio, pues una farola cada 10 metros. Dice, bueno, Pues todo esto es lo que tenemos. Hacemos un pequeño paréntesis y luego bueno, algunos que van diciendo, claro, es que van reaccionando a lo que decís. Claro, vais claro. hablando y la gente reacciona. Y dice, claro, y a las 5 de la tarde bueno, todo el mundo está trabajando.
Es lo que buscamos, es lo que buscamos. Sí,
claro. Claro, es que reacciona la gente. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Egoitza Bizkaian baduzu eta AP 68 autobidea sarri erabiltzen baduzu lagundu egingo dizugu. Urriaren batetik aurrera ez du axola zenbat ibilbide egiten dituzun. Zure gastu muga hilean 34,45 eurokoa izango da Bizkaiko tartea erabiltzen baduzu. Eta 85 eurokoa hilean Arabako tartea ere erabiltzen baduzu. Sartu interbiak.bizkaia.eusen eta eman alta Bizkaiko Foru Aldundia Bizkaia egiten.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Inmobiliaria Surekin, la inmobiliaria de Saúl. Expertos en Basauri en compra-venta, alquiler de inmuebles y gestión de herencias. Disponemos de coordinador de gremios y de soluciones a tu medida. Síguenos en Instagram, @surekincontigo y en Lendakari Aguirre 48, esquina con calle Áraba, Basauri, 613-156-758.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Clínica Dental Indauchu, más de 25 años de experiencia, técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital, cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu, financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu, 94-443-1158.
En Óptica Lázaro, tu único centro Barilux especialista en Basauri, te proponemos un cambio de lentes progresivas con la garantía de adaptación de nuestro centro médico optometrista. Aprovechate ahora del Euskadi Bonodenda, que además en Óptica Lázaro es acumulable a nuestras ofertas. En Madrid 8 Pozocoeche Basauri, Óptica Lázaro.
En De los Pies a la Cabeza llevamos más de 14 años mimando tu cabello y dedicados a tu imagen personal. Y ahora ponemos a tu servicio un nuevo local dedicado en exclusiva al cuidado de tus manos y pies. No tengas duda y ponte ya en manos de nuestras profesionales. Ahora, además de Eneros 12, podrás encontrarnos en General Concha número 6. Para más info visita nuestra web delospiesalacabeza.es. Te estamos esperando.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdakao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
¿Te preocupa el estado de bienestar de tus padres y no te dan las horas del día? En Sugati Cooperativa, nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria a domicilio y son de toda confianza. Infórmate en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com, porque su bienestar es también el tuyo.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. La verdad es que los oyentes están mandando ejemplos muy curiosos, ¿no? Dicen, Urgozo, Castresana, luces para el aparcamiento, vacío. Claro, tienes un montón de farolas en un aparcamiento donde no hay un coche. Dices, bueno, pues de esto sí que tenemos mucho. Bueno, os voy a llevar también a otros asuntos. Por cierto, ayer, y la sensación que todo el mundo tuvo, es que el portavoz del gobierno vasco le echó un poquito de agua fría. Bueno, o al menos le puse un poco el freno mano al Museo Guggenheim Urdaibai, ahora que estamos con los 25 años del Guggenheim. Bueno, igual porque son conscientes de que hay mucha gente que tiene que tomar la decisión, que no solamente es decir, ala, lo pongo, ¿no? Hay muchos organismos e instituciones que tienen que decidir.
Bueno, de momento, si no pone el gobierno de España los 40 millones, no hay museo. Entonces, ya empezando por ahí, o sea, quiero decir, es fácil planificar un museo si te lo paga otro. Yo... ahí lo dejo.
Bueno, yo creo que siendo un proyecto que entiendo que si se ha planteado será importante para alguna de las partes, pero habrá que analizar un montón de variables de impacto, etcétera, tal, para ver si realmente se puede instalar o no. Yo supongo estar en esa fase, o empezar es que esa fase yo, de
es
análisis.
Es que eso, como
de...
ya lo he mencionado en más tertulias, pues ya no quiero aburrir a la audiencia, pero efectivamente, o sea, lo van a poner en el centro del espacio sí. Mejor conservado que seguramente tenemos en toda Vizcaya. Pero aparte de eso, pues bueno, las expectativas seguramente van con el hecho de que la Diputación de Vizcaya ha vendido el proyecto diciendo que el gobierno de España va a poner 40 millones de euros. Entonces, pues si no los pone, no hay proyecto. Así es, claro.
Pues sí. A ver, yo creo que el concepto de compatibilizar la actividad humana con la conservación del entorno es la filosofía de las reservas de la biosfera. Y desde ese punto de vista, la idea es buena siempre y cuando pues tenga sentido. Yo no sé hasta qué punto, desde el absoluto desconocimiento... Si ya tenemos un Museo Guggenheim que es una franquicia, queremos abrir otro Museo Guggenheim que es una franquicia de la franquicia en Urdaibai. A pesar de que se haya proyectado y se haya hecho el estudio y se haya concluido que interesa, a mí me parece un poco raro. Igual merece la pena pensar alguna otra iniciativa museística, ¿no? No lo sé.
Es que tenemos museos como el de Bellas Artes... que lo estamos ampliando ahora, lo estamos ampliando ahora. Y realmente, este fin de semana, yo he tenido unos conocidos que han venido desde otro sitio de España a ver el museo y han dicho, bueno, por fuera muy bien, pero es que dentro no hay nada. Es que dentro no hay nada. O sea, en el momento en que no hay una exposición potente, la exposición permanente del museo es algo que puedes ver en cualquier museo de arte contemporáneo. O sea, quiero decir, a ver, yo siento enfriar expectativas, pero me da la sensación de que es... este 25 aniversario estamos pasando muy por encima de aspectos que no están claros del Guggenheim, que son, por ejemplo, la transparencia en las cuentas. O sea, ¿cuánto dinero ponemos los vizcaínos y vizcaínas? ¿Cuánto dinero ponen todos los vascos y vascas a través de los presupuestos del gobierno vasco anualmente para mantener esa franquicia? ¿A quién le interesa tener otra franquicia y cobrar por otra franquicia? Pues evidentemente a la marca Guggenheim. ¿A Vizcaya le interesa? ¿A Urdaibai le interesa? Pues yo creo que estamos pasando un poco por encima de todo eso, a la luz de un éxito que hemos tenido, pero que Guggenheim no ha tenido el mismo éxito en ningún sitio que se ha puesto excepto Bilbao. O sea, Guggenheim ha cerrado casi todas sus franquicias en el mundo porque no han tenido éxito. Aquí está teniendo éxito, bueno, y yo creo que nos congratulamos todos los que estamos aquí, pero ¿significa que vaya a tener automáticamente éxito otro museo en Urdaibai, que va a abrir solamente unos pocos meses al año, que va a ser una horda de visitantes de ir y venir y acabar con el espíritu de la reserva, que es lo que defendemos algunos? Bueno, no sé, pero yo creo que este debate sí deberíamos abrirlo, igual que lo mencionamos aquí, deberían abrirlo las instituciones sin dar por hechas cosas, ¿no?
Bueno, pues ese debate está abierto, es un melón abierto.
Bueno, en las instituciones, ¿no?
Bueno, yo creo que también.
No, quizá con la intervención ayer del portavoz sea,
no, por eso creo que también, sea, creo que también. Abierto, ¿no? Primero porque no solamente tiene que, a ver, ya sé que hay un partido dominante, pero tienen que tomar la decisión varios ayuntamientos, diputación, gobierno vasco, gobierno de España, porque también influye costas, etcétera. Es que hay mucha gente aquí a la hora de tomar decisiones, o sea, fácil no es. ¿Eh? Tomar una decisión de esa no es fácil. Y luego la conveniencia o no. Es que yo ya, como dije, que después de ponerme al principio al Guggenheim ya no me ponga nada más. Digo, vale, pues venga, pues acepto pulpo y ya está. No tengo nada que decir.
No es tanto oponerse, sino bueno, pues...
No, no, cuando me dijo me pongo que me parece que no, que yo no creía en el proyecto, etcétera. Ya a partir de ese momento dije, todos los que me digáis. Ya está. Luego ya veremos. Pero...
A mí me parece que, desde un punto de vista artístico, el Museo de Bellas Artes tiene un potencial.
El Museo de Bellas Artes es uno de los mejores museos que hay.
Pues entonces...
Ahora mismo, si tú miras el conjunto del Estado, yo creo que sería, si no el segundo, el tercer museo que hay ahora mismo, seguro, seguro. Por no solamente por calidad artística, ¿eh? El fondo que tiene el Museo de Bellas Artes es un fondo artístico impresionante. Ten en cuenta que hay más de 5.000 obras en la colección, que no somos capaces de verlas todas, ¿eh? Que no las vemos, o sea, están guardadas, la gran mayoría están guardadas, y hay cuadros, fundamentalmente cuadros, ¿eh? Fantásticos, fantásticos, que ya envidiarían otros el tenerlo. Es cierto que el Museo Guggenheim, cuando te dicen los visitantes, es que no hay nada. A ver, sí que es cierto que es un arte contemporáneo que puedes encontrar en otros lugares. Algunas piezas que tenemos aquí sí que son caras, no digo singulares, digo caras, ¿no? Un Rodko, etcétera y tal, pero bueno, eso sí es verdad que también en otros museos contemporáneos del mundo te lo vas a encontrar, ¿no? Y bueno, y luego es un arte que no es, así como el del Museo de Bellas Artes es más accesible, el Museo de Guggenheim tiene muchas obras que no son tan accesibles.
Bueno, y aparte que tiene, yo que tiene más tiro en las exposiciones temporales concretas que la exposición permanente.
Me preguntan a mí, ¿el Museo de Bellas Artes es mejor que el Thyssen? Sí. ¿El de Bellas Artes de Bilbao? Sí. Es mejor, para mí, es mejor que el Thyssen, por ejemplo. Pero no es mejor que el Thyssen o es mejor que el Reina Sofía, que lo único que tiene es el Guernica, realmente.
No, yo no quería decir que el Museo Guggenheim, la exposición permanente que tiene, en fin, que no se me entienda que no tiene valor artístico, por supuesto que lo tiene. Lo que quiero decir es que en sí mismo no es un hecho diferencial esa colección.
No,
es un hecho diferencial. No. Lo que es diferencial es la marca y el edificio.
Principalmente el edificio, diría
eso
yo.
Eso es. Entonces, dar por hecho que porque esa marca nos haya funcionado en Bilbao, de lo cual, vuelvo a decir, nos congratulamos todos, que eso automáticamente pueda ser un éxito por sí mismo, simplemente porque lo pongas en un espacio con un entorno privilegiado, pues yo creo que no. Y que podemos, además, bueno, pues ir para atrás en lo que se refiere a la conservación de ese espacio. Pero bueno, o sea, a mí sí me gustaría que en estos 25 años se hubiera hablado, por ejemplo, de todos los escándalos que ha tenido el Guggenheim en relación con las condiciones laborales de la gente que trabaja en el Guggenheim. Desde inspecciones de trabajo, sentencias de jueces, limpiadoras con sueldos de 600 euros, es decir, de eso no se ha hablado nada. Ha sido todo una postura triunfalista que a mí personalmente creo que a la ciudadanía vizcaína y bilbaína no le beneficia, porque no le ayuda a tener una opinión formada sobre los claros y los oscuros que sin duda tiene el Guggenheim como cualquier otro proyecto de este país, ¿no?
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Joyería Relojería Antonio de Francisco, desde 1916 en Balmaseda. Antonio de Francisco ofrece preciosos diseños en joyería. Marca la actualidad con todos los modelos, marcas y novedades en relojería, con taller propio de reparación en la calle Correría 19. Joyería Relojería Antonio de Francisco.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier Gran Vía 48 frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-8483.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
Muebles Eduardo Martínez, donde encontraremos una amplia gama de dormitorios de matrimonio, juveniles, salones, sofás y colchones con excelentes calidades y precio. Acércate a Avenida Encartaciones 32. Te llamará la atención su exposición, ofertas que te pueden encajar y, sobre todo, el trato cercano. En Balmaseda, Muebles Eduardo Martínez.
Juega con responsabilidad. Ojos perdidos en la ruleta, pasan las noches y suben apuestas. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y hay un asunto también muy interesante que tiene que ver con el tráfico, con los vehículos. Bueno, ya sabéis que hay una normativa que a partir de enero, bueno, están buscando la prórroga, claro. Se va a impedir, por ejemplo, el que algún tipo de vehículos concretos vayan, por ejemplo, a los centros de las ciudades o se creen espacios donde esos vehículos no puedan circular. Ahora mismo hay 40 sensores instalados y un sistema que va a controlar el acceso de vehículos a zonas restringidas a través de 27 cámaras para tomar imágenes, por ejemplo, en Bilbao, de las matrículas de los coches, etcétera, para intentar hacer una radiografía de cómo se mueve todo esto, ¿no? Bueno, el objetivo al final es limitar el acceso de determinados vehículos no contaminantes, o sea, contaminantes y permitir los no contaminantes. Claro, esto también es un problema, porque claro, hay gente que no se puede pagar un vehículo no contaminante.
Claro, el problema es que hay 116.000 vehículos que no cumplen y que no tienen ninguna de las etiquetas para poder acceder a los centros según las restricciones que vayan a poner. Habría que ver qué perfil de personas y por qué no pueden cambiar de coche. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Limitar a una persona que vive en la ciudad que acceda a su propia ciudad, al centro de la ciudad, por eso? Yo estoy de acuerdo, por supuesto, en todas las medidas que sean, restringir todo eso y contribuir a intentar mitigar el cambio climático. Pero esta me parece un poco compleja por esa parte, ¿eh? No por otra.
A ver, yo creo que el enfoque, con todos los respetos que dais, no es correcto. las zonas de bajas emisiones se ponen no para restringir los vehículos, sino para mejorar la calidad del aire de las ciudades. Sepamos que todos los años en España mueren 7.000 personas por la mala calidad del aire y casi todas es en el centro de las grandes ciudades. De hecho, las únicas que están obligadas son las de más de 50.000 habitantes. Entonces, cambia el foco si empezamos a decir que a la gente que vive en el centro de las grandes ciudades hay que proteger su salud y la calidad del aire que respiren. Uh-huh. Y que además, hoy en día podemos elegir muchas cosas, pero no podemos elegir el aire que respiramos excepto que tengamos dinero para cambiarnos de la zona donde vivimos. Y eso cambia completamente el foco. Porque si lo que hacemos es reducir las posibilidades de que la gente que vive en las grandes ciudades se muera por una mala calidad del aire o enferme por una mala calidad del aire, seguramente todas las personas que viven en ese centro estarán de acuerdo en que efectivamente uh-huh. el número de coches, no voy a decir el tipo de coches que tiene que ser, que evidentemente uh-huh. eso luego ya está la normativa, el número de coches y la contaminación global que acarrean esos coches tiene que reducirse. ¿Cómo se haga? Pues evidentemente se tiene que hacer de forma flexible. Se tiene que tener medios alternativos para que quien efectivamente no tiene dinero para comprar un coche no contaminante tenga un buen transporte público para llegar a ese centro. Lo que no se puede es, entiendo yo, condenar, digamos, a la población del centro de las ciudades a tener una calidad del aire que les pueda enfermar solamente porque haya personas que en un momento dado pues no quieran o no estimen oportuno, o políticamente les parezca incorrecto, como ha sucedido en Madrid, pues no venir, no ir con su coche desde cualquier sitio hasta justo el centro de la ciudad. ¿Hay que poner medios? Sí. ¿Hay que flexibilizarlo? Sí. Pero seamos conscientes de que ahora mismo mucha gente se está muriendo por una mala calidad del aire, y eso es muy importante también, ¿no?
Estando de acuerdo con el enfoque, yo no descartaría en absoluto que toda esta batería de medidas tenga por objeto movilizar el parque de vehículos, renovar el parque de vehículos, y que haya una intencionalidad económica detrás de todo esto, por los motivos que sean. Me parece que el objetivo, sin ninguna duda, tiene que ser construir entornos mucho más saludables, no solo para el ser humano, sino para el planeta. Pero me parece que no tenemos que bajar la guardia en el sentido de que qué otros intereses sustentan que estas medidas se tomen de la manera que se toman. Y no soy capaz de discernir si son suficientemente duras o son demasiado laxas o todo lo contrario, ¿eh? Pero me parece que la reflexión no es suficientemente clara para el ciudadano de a pie como para que digamos, no, esto es solo por nuestra salud. Me parece que hay mucha más marejada de fondo que el cuidado de la salud y del medio ambiente.
Bueno, yo creo que ha habido más, históricamente, por lo menos en Bilbao, un par de medidas que yo creo que han contribuido a eso. Primero, el metro. Si no existiera metro, desde luego, pues no quiero ni pensar cómo sería la movilidad de las personas, sobre todo en el centro de Bilbao. Y otra que yo creo que ha influido mucho es la peatonalización de las calles, sobre todo en el centro de Bilbao, que esa es una medida democrática, porque tengas o no tengas dinero no puedes entrar con el coche. O sea que eso es... Claro, la otra yo creo que también es buena, pero con ese... Ya no sé cuáles son los objetivos, hay algunos principales, secundarios o terciarios, pero yo diría con cuidado y, por supuesto, salvaguardando la salud de las personas, pero creo que en eso se ha avanzado ya bastante. Seguramente nunca es suficiente, ¿eh? pero creo que los avances son suficientes, son buenos.
Estoy de acuerdo contigo en que cuando nos ponemos a visualizar alternativas que nos han funcionado, como es el metro, la peatonalización, entonces cambia nuestra perspectiva, porque si lo que vamos a hacer es restringir el acceso masivo de vehículos al centro de las ciudades, pero no sobre la base de la prohibición, sino sobre la base de dar herramientas a la gente, bien a través del transporte público o bien a través de que se puedan desplazar a pie, porque no olvidemos que en Euskadi el 60% de los desplazamientos cotidianos son a pie, ni en bici, ni en coche, ni en autobús, ni en metro, a pie, el 60%. Entonces, cuando nos visualizamos en algo que ya nos está funcionando, ya creo que aquí, y yo creo que la gente que nos escucha, ya cambiamos un poco la perspectiva, ¿no? Sin descartar que efectivamente, como dice Lander, pues detrás de esto, pues la Unión Europea quiera efectivamente cambiar el parque automovilístico o quiera impulsar un cambio. Pero bueno, luego con la debida flexibilidad también creo que los gobiernos pueden ir actuando, y creo que a las ciudades les corresponde, bueno, pues establecer las medidas que sean lo más sostenibles ambientalmente, pero también lo más justas socialmente, para que nadie que no tenga posibilidades, y ya enlazo con lo que decía Coldo, pues se quede sin entrar a una ciudad simplemente porque no tiene dinero para un coche eléctrico de 50.000 euros.
Pero yo, por ejemplo, a ver, yo con preservar la salud y a mí, por ejemplo, pues las medidas, toda medida que se aplique me parece buena, pero creo que yo las restricciones, por ejemplo, de vehículos, el decir que tal vehículo pasa y tal vehículo no pasa, yo no la veo. Yo prefiero peatonalizar todo, que no se deje pasar nada y por ya ejemplo. Está, arreglar el problema. Uh-huh. Eso sí, hay que montar un servicio de transporte público, no ya como el que tenemos,
mejor,
sino habría que plantear incluso la gratuidad de ese transporte público, porque sí, sí, eso sí que va a garantizar que te quedas con el coche en casa.
Claro.
Bueno, de hecho se ha visto ahora mismo,
trenes de cercanías.
Estos meses está viendo el repunte que está teniendo el cercanías, ¿no?
Claro, y dices, yo eso creo que todo el mundo lo aceptaría. Hay que ver cuánto nos va a costar eso, cuánto cuesta eso, porque a ver, el transporte público siempre es deficitario, eso está claro. Pero habrá que ver cuánto más podría ser deficitario en función de, bueno, sufragarlo públicamente. Luego yo, por ejemplo, sí que creo que habría que hacer otro planteamiento de transporte. Aquí hay demasiados reinos de taifas. Es decir, aquí todo el mundo... Uh-huh. Porque sí es cierto que hay un consorcio de transportes, pero luego vamos por partes, ¿eh? A la hora de cada uno quiere lo suyo. Yo sí era partidario en su momento, por ejemplo, de algunos lugares hacer lanzaderas hacia otro medio de transporte. No tener un autobús que transporte chapa de una esquina de Bilbao, por ejemplo, a otra esquina de Bilbao. Uh-huh. Por poner un ejemplo, porque dices, no, y si tengo una especie de lanzadera continua cada minuto bajando al metro más cercano, ¿qué pasa? Pero ya empezamos ya, no, es que el metro va por un lado, porque en el que sean del consorcio, luego...
Y es que yo creo que este es el debate interesante, ¿cómo montamos un sistema de transporte público que sea útil para toda la ciudadanía y que sea lo más eficiente posible? O sea, cuando se empezó a hablar de ahorro energético a principios de verano, los verdes en Alemania pusieron una tarifa plana de 9 euros al mes para todo el transporte público. Que es lo que decía Koldo, no para cercanías, sino para todo el transporte público, sea de quien sea, sea de la institución que sea. Luego ya que se repartan entre ellas esos 9 euros, pero para la ciudadanía que no se vuelva loca con billetes, tasas, todos con el mismo precio, y luego las instituciones que sufraguen eso en lo que les corresponda y que organicen el transporte para que no haya duplicidades innecesarias, que es una de las cosas que yo creo que llevamos viendo en Bilbao, por ejemplo, con el Bilbobús y el metro desde hace muchísimo tiempo y que nadie acaba de solucionar.
Sí, aparte yo creo que en ese tema hay mucha diferencia entre las personas que vivimos en el entorno de Bilbao, que dices, bueno, puedes prescindir del coche perfectamente para meterte en el centro, para todo, con personas que viven cerca de Bilbao, pero que igual las combinaciones de transporte público te obliga a coger un autobús, coger otro y al final el metro para ir al centro de Bilbao, hora y media.
Sí, sí.
Dices, hora y media, pero sin coche tardo 15 minutos,
yo,
20
yo
minutos.
Yo te voy a decir,
eso es lo que...
A ver,
que
es cierto que luego uno tiene que ver dónde vive, cómo vive, en qué zona está, etcétera, ¿no? Yo que, por ejemplo, vivo en Bilbao, pues de facto llevo 9 meses sin coche. De facto, 9 meses sin coche. Me muevo en transporte público. Y por cierto, muy bien. Uh-huh. O sea, metro y autobús, o sea, me muevo muy bien.
Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el objetivo tiene que ser conseguir que el ciudadano de a pie no vea necesario tener un coche. Y que la alternativa de transporte sea suficientemente cómoda, atractiva y económica como para plantearse, pues no, yo no voy a tener coche.
La juventud lo está viendo,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea, una de las preocupaciones de las autoescuelas es que los jóvenes ya no se matriculan en autoescuelas.
Sí, antes con 18 años lo primero que hacías era, bueno, incluso antes, ¿no? Intentar meterte en la escuela.
Sí, claro, sí. Pero es que hoy en día con bici, patinete y transporte público se las arreglan perfectamente, que es lo que sería lo deseable, claro.
Bueno, dice algún oyente que ya escuchó a un concejal de Bilbao que para 2020, que para 2022 todos los vehículos eléctricos, y dice, ¿de dónde saca la energía? Bueno, eso también es otro debate, porque aquí todo el mundo se empeña en que vamos a electrificar todo, pero no tenemos energía para eso. Y no ya, no por precio, ¿eh? Es que no tenemos capacidad para
ir cambiando el parque. Y que el coche eléctrico tampoco es la panacea y que tiene sus costes ambientales. Y la cuestión es reducir coches, no cambiar el tipo de coche.
Sí, luego por cierto, muchos oyentes mostraban aquí indignación, porque ponían la equiparación, ¿no?, de vehículos y tal, no sé qué, no sé cuántos, en el centro de la ciudad, y 28 despegues de aviones privados del aeropuerto.
También, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues tiene razón el,
sí,
el oyente, por supuesto.
Claro.
Aquí no. Pero eso también, hemos hablado más de una vez en esta tertulia, el modelo de vacaciones y turismo occidental no es sostenible para el planeta. Si los 7.000 millones de habitantes viajaran como viajamos en Occidente, pues, vamos, los coches serían el menor de los problemas.
Tampoco habría espacio aéreo.
Bueno, algún oyente que dice que es una persona comprometida e informada en relación con los problemas sociales, y cuando ha oído precisamente informar sobre las graves problemáticas laborales del Guggenheim, he sentido que he estado en Marte en los últimos 25 años. Pero no, lo que creo que sucede es que los medios de comunicación son medios de manipulación de la realidad y que alguien se tendrá que cuestionar su profesionalidad. A ver, ha habido problemas graves en el Museo Guggenheim. Hemos tenido aquí a los trabajadores de guías y acompañantes y todo esto, que han estado de huelga durante meses.
Ha habido muchas huelgas y ha habido sanciones de la Inspección de Trabajo. Por eso decía yo que, sin quitar el éxito que sin duda tiene, yo creo que la ciudadanía vizcaína necesita una información completa para ver que, bueno, como cualquier proyecto del Guggenheim, pues tiene sus claros y tiene sus oscuros. Y, ¿no? y eso no es en detrimento del proyecto. Es en favor de la transparencia.
Bueno, también dice un oyente, el casco viejo es peatonal desde hace 40 años y está lleno de coches de policía municipal patrullando y ninguno es eléctrico. Vale, pues sí. Alguien dice para...
Y barredoras dice, y camiones de la basura.
Que por cierto
tampoco, ninguno es eléctrico.
Una barredora se ha cargado el Ponte Aéreo. Claro, entró la barredora y no habían calculado que no se puede entrar con la barredora, claro. Dice, ¿cómo limpiamos esto? Es que se ha olvidado la gente con la escoba. Es que ya no hay muy, es muy difícil encontrarte, alguno hay, ¿eh? Sí, sí. Pero ya el barrendero con la escoba ya no te lo encuentras. Ahora todos son máquinas. Dices, bueno. Dice, para comentar, mi coche tiene 22 años, no quiero uno nuevo. Quisiera cambiar el motor de combustión por uno eléctrico, nada más, no quiero que se fabrique uno nuevo, no me gusta gastar mucho dinero, seguro que se puede. Pues no lo sé, ya hasta ahí no llego, hasta ya no llego. Bueno, hemos llegado así al final de la tertulia. José Ramón Becerra, Aitor Cobanera, Lander Inchausti, que tengáis un buen día.
Bueno, un abrazo.